message from Nostradamus.
Estamos en la última década de la Guerra Fría y a pesar de las revoluciones y la derrota de Vietnam, tú, Estados Unidos, te sientes ganador después de reafirmar tu poder en la carrera armamentista y presenciar el próximo declive económico de la Unión Soviética. Esta guerra ha sido una constante lucha bipolar que ha durado más de 40 años, en la que ambas superpotencias han competido constantemente por tener el control regional y ser líderes militares y económicos. Y además ha sido una fuerte competencia ideológica. Pero ya al principio de los 90, finales de los 80, esto puede estar llegando a su fin. La Unión Soviética, con Gorbachev habiendo llegado al poder recientemente, sigue una carrera armamentista que su economía no le permite. Y esta va a ser la razón por la que Moscú, dentro de poco, va a perder el control de los países que conforman la Unión Soviética. Además, las dos políticas que pronto Gorbachev va a aplicar de mayor apertura solamente le van a costar el cuestionamiento de su régimen. ¿Por qué? Ahora te las explico.
Glasnost significa apertura y transparencia.
Exacto, es decir, permitir algunas libertades en la Unión Soviética, como las de la libre expresión, y permitir que haya más libertades de medios, etc., etc. ¿Pero por qué esta fue contraproducente si era de apertura? Porque los estados satélites de Europa del Este aprovecharon estas nuevas libertades y se alejaron de la Unión Soviética y empezaron a expandir un pensamiento más crítico sobre esta. En vez de comunicárselo a la Unión Soviética, crearon cuestionamientos en otros países.
Lo mismo sucedió con la política de perestroika, que significa construcción.
Aquí, Gorbachev quiso dar una apertura al Partido Comunista, a través de libertades de hablar sobre sus problemas y preocupaciones con respecto a la Unión Soviética, sin el miedo de siempre de ser reprimidos. Esto, no obstante, permitió que las élites políticas de la Unión Soviética se alíen entre ellos en vez de aliarse con Moscú, debido a que compartían críticas. Y bueno, como consecuencia, el gobierno soviético se va a romper. Al mismo tiempo, vamos a ver, sumadas estas dos reformas, reformas de aceleración, que buscaban llegar a una aceleración económica con los años. Y esto lo hacían con el propósito de salvar la decreciente economía. Pero como ya van a ver dentro de unos años, estas tres políticas no van a ayudar a la Unión Soviética para nada.
Recuerdo que estamos a finales de los 80, así que te voy a contar más o menos lo que va a pasar en unos cuantos años. En el 25 de diciembre del 91, vamos a ver cómo Gorbachev entrega su resignación y al día siguiente se va a disolver la Unión Soviética, luego de los levantamientos de Europa del Este el año anterior.
Entonces, solo para que no se confundan por toda la información locaza que les estamos dando, tenemos una ex Unión Soviética que intentará salvarse a sí misma con políticas de apertura y libertad, porque esta representaba una nueva generación de líderes soviéticos, pero no va a funcionar. Entonces, esto puede que le vaya a dar a Estados Unidos la idea de que ya se acabó la Guerra Fría, se acabó la guerra ideológica y la competencia la ganó este país, la ganó el neoliberalismo. El capitalismo, pero también vamos a estar celebrando la reciente apertura al capitalismo de un jugador importante, que es China. China y la Unión Soviética en algún momento de la Guerra Fría han estado alineados, pero eventualmente rompen sus relaciones por diferencias ideológicas, porque ambos países tienen una idea del marxismo diferente. Porque claro, no, la Unión Soviética es industrial y China es campesina, entonces el marxismo que van a aplicar los líderes va a diferir y por eso se van a pelear. Y ya en el 78, desde ahí se va a ver cómo China se está metiendo a la economía de mercado libre y va a empezar a abrirse a tratados con el oeste. Y bueno, esto puede ser como una victoria más para Estados Unidos. Y tal vez Estados Unidos lo va a creer así y va a celebrar en la próxima década de que ya ganó la Guerra Fría y el orden liberal ya ganó. Pero yo te pregunto, ¿esto va a ser cierto? O sea, te has deshecho de la Unión Soviética, pero se te va a venir la parte 2, la secuela, el remake de la Guerra Fría.
Te recuerdo que la economía de China ha ido creciendo durante la Guerra Fría. En 1964 entraron al club nuclear, después de que la Unión Soviética les quitara el apoyo económico y tuvieron breves intentos de acercarse a Estados Unidos y a China. Ahorita no parece el par más ofensivo, pero pronto vas a ver que tienen una tendencia a crecer e incluso te van a sobrepasar. China se está consolidando como el hegemón asiático y cada día crece más. Ten cuidado.
But it's completely unrealistic. It's not going to happen. This bill addresses that issue.
Listen, Bush. En este contexto, te quiero advertir sobre China y la noción que tienes de este país. Por ejemplo, escucha a John Mearsheimer, un pensador que ve el sistema internacional de forma estructural, y él nos habla de una competencia de contención entre Estados Unidos y China que sucederá en el futuro, peligrosamente parecido a la guerra de contención de la que tú acabas de salir. Además, la seguridad sigue siendo un tema importante en el que pensar, nunca olvides eso. ¿Te has puesto a pensar, será esta una guerra fría económica y ya no ideológica? Sin darte cuenta, estás cultivando el siguiente hegemón con el que entrarás nuevamente a un juego de suma cero. Y si recuerdas lo que es un juego de suma cero, ¿no? Es como el equilibrio perfecto. No pueden ganar dos personas. Todo lo que ganes tú, lo pierde tu rival. Pero todo lo que gane tu rival, lo vas a perder tú. Y si a la próxima guerra fría a la que te acercas, que sería económica, le agregamos un futuro presidente que no sigue una teoría particular de las relaciones internacionales, pero su visión es netamente sobre la competencia económica. Ojo, Mearsheimer no está hablando de una guerra fría económica. Nosotros te lo estamos proponiendo, te lo estamos dejando ahí para que estés atento a lo que puede pasar. Parece que mientras China siga desafiando a Estados Unidos y busque volverse más fuerte, Estados Unidos, con este nuevo presidente muy interesante que va a tener, va a seguir yendo a extremos para impedir que China se vuelva fuerte. Es una perpetua competencia. Además, China va a buscar ser el hegemón en Asia y controlar la región. Y eso me recuerda mucho a la forma en la que tú, Estados Unidos, te has comportado con América Latina durante la Guerra Fría recientemente.
Entonces, te explico. Todo lo que te he dicho dará paso a la competencia entre ustedes dos, ya que ambos quieren ser hegemones y sobre todo en la zona geográfica. Entonces, desde la visión estructuralista de Mearsheimer, eso crea una constante competencia y elimina la posibilidad de cooperación. ¿Qué tienes que decir contra esto?
The world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer.
Hey Donald, ¿crees que no conozco tus verdaderos intereses dentro de la política estadounidense? Tendrás el máximo cargo en Estados Unidos, pero escucha lo que te voy a decir. En pleno siglo XXI, tú, Estados Unidos, vas a visibilizar las consecuencias de haber atraído a China al mercado capitalista y como un posible hegemón. Además, este país se pondrá del mismo lado que Rusia, con lo que tu poder se verá cada vez más debilitado.
The relationship of the two largest nuclear powers in the world. We have 90% of nuclear power between the two countries. It's ridiculous. It's ridiculous what's going on with the...
Eso no es todo. Llegará una pandemia atroz, el COVID-19. Bajo un gobierno paupérrimo, el tuyo, que dejará miles de fallecidos y millones de contagiados. Tu doble discurso, tu resentimiento con Rusia y China, te llevarán a dos decisiones. En primer lugar, a no considerar el Sputnik como una posible vacuna para el coronavirus, así como no proporcionar apoyo científico para resurgir como el Fénix. Y segundo, vas a querer cerrar la plataforma de TikTok, una aplicación china que, según tú, espía a Estados Unidos. Verás que no tienes apoyo de la población, debido a tus actitudes racistas, misóginas y el deslindamiento tremendo por tu país para enfrentar la pandemia. Todo ello solo revelan tus intereses personales, más allá de lo que necesita Estados Unidos.
With all people. I am the least racist person in this room.